legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 3 de la mañana de hoy, es martes, sí, martes primero de septiembre. Hoy es martes, ¿qué quiere decir eso? Que nos faltan exactamente 9 martes para el día de las elecciones. De aquí a 9 semanas, a esta hora, se van a estar abriendo los colegios de votación en todo Puerto Rico en esta, quizás la elección más importante en la historia moderna de Puerto Rico. Nos faltan exactamente 63 días para las próximas elecciones. Aquí estoy como todos los días, en vivo, de lunes a viernes. Empezamos a principios de marzo este podcast. Una gente cree que esto empezó por la pandemia. No, esto yo lo empecé desde antes que nos azotara esta pandemia, que desde el 16 de marzo, eso lo recuerdo, desde el 16 de marzo estamos de una forma u otra, bueno, estamos en un toque de queda continuo y con serias restricciones. Así que aquí estoy, como todos los días desde principios de marzo, a las 8 de la mañana, en vivo, por todas mis plataformas de redes sociales. Saben que estamos en vivo en mi página de Facebook, Facebook Diagonal, acevedovilá.net. Estamos en vivo en mi cuenta de Twitter, @ Aníbal Acevedo. Y estamos en vivo en nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Les invito a que me sigan a través de todas esas plataformas. En cada una, ustedes saben que tienen contenidos similares, pero también tienen contenidos diferentes. Y especialmente en ese canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, no solamente ven en vivo este podcast, ven grabado todos los podcasts anteriores, pero en ese canal Aníbal Comisionado 2020 también van a encontrar entrevistas que he hecho recientemente o en tiempos anteriores. Así que mucha información. Suscríbanse al canal Aníbal Comisionado 2020. Les recuerdo también que luego, en formato ya grabado, se puede ver y escuchar este programa en mi cuenta de Instagram, @ Aníbal Acevedo. Y en formato de podcast, o sea, solamente con audio, lo pueden escuchar también en un rato durante la mañana en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast. Hoy tengo varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes, pero tengo dos invitadas muy especial que voy a estar conversando con ellas a eso de las 8 y 30. Ustedes saben que el Partido Popular tiene una oferta amplia, renovada, de candidatos legislativos y particularmente nos sentimos muy orgullosos de la cantidad de mujeres que están en la papeleta del Partido Popular para diversas posiciones. En la Cámara, por acumulación de 6 candidatos, 3 de los candidatos son mujeres. Hoy voy a estar conversando con 2 de esas candidatas, con Keilis Méndez y con Enid Monge, a eso de las 8 y 30 de la mañana. La tercera candidata va a estar invitada para mañana. Esperamos poder coordinar. Ya hemos tenido otros candidatos por acumulación de los nuevos en la papeleta y así vamos a compartir con ustedes con diversos candidatos a diversos puestos legislativos del Partido Popular Democrático. Varios temas que voy a estar tocando en la mañana de hoy. Como siempre, darle lo último sobre el COVID-19. El amigo Luis Vega Ramos presentó una querella ante las autoridades federales por los comités fantasmas de Pedro Pierluisi. El periódico El Nuevo Día nos trae un reportaje muy interesante que quiero analizar con ustedes, cómo se percibe un aumento en el interés de la gente en salir a votar el 3 de noviembre. Hello, eso no son buenas noticias para el PNP. Sigue en el limbo el futuro del PLL que dirige la Comisión Estatal de Elecciones y tristemente, ojalá y algún día esa no sea la noticia que le demos, pero siguen los problemas con el semestre escolar a distancia. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes y como les dije, a las 8 y 30 de la mañana converso con dos de las nuevas candidatas a la Cámara de Representantes por acumulación con Keilis Méndez y Enid Monge. Bueno, pues vamos rápido a los temas del momento. El primer tema, como he hecho prácticamente desde marzo, lo último del COVID-19, siempre me gusta compartir con ustedes los últimos datos que nos da el Departamento de Salud de Puerto Rico y cualquier información adicional importante sobre este tema del COVID-19. Yo les dije en los resúmenes que envío todos los domingos, que se los envío por correo electrónico, si alguien no está recibiendo por correo electrónico las comunicaciones mías, especialmente los correos, los resúmenes que hago semanalmente todos los domingos, entren a mi página acevedovila.com y ahí se registra, nos pone toda la información de su persona y va a recibir esos correos electrónicos y los mantengo informados sobre diferentes aspectos de mi campaña. En el correo del pasado domingo les decía que esta semana es clave para conocer si las medidas nuevas tomadas por el gobierno de Puerto Rico están o no están dando resultados en controlar la propagación del COVID-19. Ahí vemos los números de la mañana de hoy, 97 nuevos casos confirmados, luego de haber tenido 300, 400, hasta 500 casos en un día. Pues esto da la sensación de que quizás, vuelvo y repito, estamos apenas a martes, estos son los números de ayer lunes, pero y ayer domingo también, los de ayer que traían el día del domingo, estuvieron bastante bajitos. Ojalá, quiero ser optimista, que empecemos a ver un descenso en el número de personas contagiadas por el COVID-19 en Puerto Rico. Una persona muerta, obviamente lo ideal es tener cero personas muertas, pero habiendo tenido en días anteriores y semanas anteriores 7, 8, 9, 10 personas muertas por día, ayer no hubo ninguna persona que se hubiese registrado que hubiese fallecido, hoy tenemos una muerte. Vuelvo y repito, ojalá y esto sea una tendencia. Hay 9 personas más hospitalizadas, en total 392 personas en nuestros hospitales con el COVID-19, aunque es un aumento de 9 personas más comparada con el día de ayer, sigue siendo una cantidad manejable por nuestros hospitales. Así que no es para que bajen la guardia, esto toma tiempo, hay que tener buenas tendencias de varios días, pero ojalá. Y la combinación de las medidas tomadas por el gobierno, las medidas tomadas por el sector privado y el comportamiento de cada uno de nosotros, tomando las debidas medidas de seguridad, usando las mascarillas, evitando salidas innecesarias, ojalá y logremos comenzar a aplanar la curva, porque los efectos de salud, los efectos psicológicos, los efectos económicos de esta pandemia, la realidad es que han sido devastadores para el pueblo de Puerto Rico. Pero mientras, por un lado, una de cal y una de arena, mientras vemos esos números positivos, tenemos que encontrarnos con este titular del periódico El Nuevo, bueno, este titular y esta historia del periódico El Nuevo Día, página 11 de la edición impresa del periódico, una nota de David Cordero Mercado. Faltan datos de pacientes de COVID-19. Señores, esto empezó en marzo. Estamos a primero de septiembre. Y el gobierno de Puerto Rico, el gobierno del PNP, no es capaz de tan siquiera saber dónde están las personas, dónde viven las personas que fueron y se hicieron la prueba y dieron positivo. Le voy a leer los primeros dos párrafos de esta historia de David Cordero Mercado. Los informes diarios del Departamento de Salud reflejan un alza que supera el 800% en un periodo de 2 meses de los casos positivos confirmados de COVID-19 en Puerto Rico, para los cuales no se identifica el municipio en el cual reside el paciente, reveló un análisis del Nuevo Día. Diariamente, la agencia publica un informe que muestra la distribución de positivos confirmados por municipio y coloca acá bajo el reglón de no disponible a los casos sin información de residencia. El pasado 30 de junio había 44 casos en ese renglón, pero eso aumentó a 225 el 31 de julio y a 360 el 31 de agosto. Solo entre el domingo y ayer hubo un aumento de 21 casos en ese renglón. Señoras y señores, ¿qué quiere decir eso? que si el gobierno, el Departamento de Salud, y estas personas que se hicieron la prueba, que dieron positivo, si el Departamento de Salud no sabe al domingo, al 31 de agosto, dónde viven 360 de esas personas, pues no se le puede dar ningún seguimiento. No le pueden pasar la información al municipio para que el alcalde, como han tenido que hacer los alcaldes a través de todo Puerto Rico, haga el trabajo que le corresponde al gobierno central. Esos son los datos que preocupan. Y esos son los datos que nos llevan a este sub y baja de por momentos tener la sensación de que estamos controlando este virus y de momento vuelven y se disparan los casos. Antes de pasar al próximo tema, sí quiero unirme y hablé con sus familiares. La pena que embarga a la familia del amigo Aníbal Carrión, legislador municipal por Carolina, un luchador, líder sindical, falleció como consecuencia del COVID-19. Hablé con su hija anoche, con su yerno. La esposa también estuvo contagiada. Entiendo que ya está fuera de peligro. Y es triste cuando ya yo conozco varias personas. Por lo menos sé de 2-3 personas que yo conocía personalmente, que ya han fallecido por este terrible mal del COVID-19. Vaya nuestra solidaridad, nuestro más profundo pésame a toda la familia de Aníbal Carrión, a la gente buena de la legislatura municipal de Carolina, que trabajaron y colaboraron con él por muchos años. Que en paz descanse. Bueno, vamos a pasar a otros temas. El representante y amigo Luis Vega Ramos presentó ayer ante las autoridades federales, ante el FBI, una querella por la palabra fantasma está de moda en este gobierno, por el esquema con corporaciones fantasmas que utilizó durante la primaria contra Wanda Vázquez Pedro Pierluisi. Y se trata de dos fundaciones, una que se llama Fundación Pro Igualdad Inc. y otra que se llama Foundation for Progress. Esto lo habíamos discutido aquí cuando la primaria contra Wanda Vázquez, porque el comité de campaña de Wanda Vázquez y su director, Jorge Dávila, presentaron una querella. Y la querella en las autoridades de Puerto Rico tiene fundamento. Estas dos corporaciones, Fundación Pro Igualdad Inc. y Foundation for Progress, fueron incorporadas de forma fraudulenta en el Departamento de Estado de Puerto Rico, de un día para otro, y donaron $250,000 a un PAC, a un comité de estos de campañas políticas, y fueron los que hicieron aquella campaña durísima en contra de Wanda Vázquez. Ahí tienen la nota del periódico El Vocero, de Luis, donde está el amigo Luis Vega Ramos, insiste en presunto esquema ilegal. Esto es montado por un amigo personal de Pedro Pierluisi que se llama Joey Fuente. Como les dije, son $250,000 que estas dos corporaciones de forma anónima le donaron a este comité de campaña para que hiciera campaña en contra de Wanda Vázquez. El planteamiento que hace Luis Vega está fundamentado en unas conclusiones que ya hizo el Departamento de Estado de Puerto Rico. El Departamento de Estado, ante la querella y las acciones llevadas a cabo por el comité de campaña de Wanda Vázquez, le canceló el certificado de incorporación a esas dos corporaciones sin fines de lucro, fantasma. ¿Pero qué pasa? Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el FBI? Que todos estos comités de acción política, los PACs, que viene de inglés Political Action Committee, están regulados por leyes federales. Y el planteamiento del amigo Luis Vega Ramos es que hay violaciones de leyes federales al pasar dinero de unas corporaciones que claramente fueron registradas ilegalmente en Puerto Rico a este comité de campaña. ¿Por qué esto es importante? No solamente por lo que ya hicieron, que lo hicieron de forma ilegal, sino porque si no los paramos, esa es la forma que el PNP quiere hacer campaña. Utilizando esquemas como este, para, en este caso, cambiar los cañones y en lugar de atacar a Wanda Vázquez, como lo hicieron despiadadamente en la primaria de pasada, utilizar esos cañones para atacar al Partido Popular, a nuestro candidato Charlie Delgado y a todos los candidatos del Partido Popular Democrático. Me parece que tiene mucho mérito lo que está haciendo Luis Vega Ramos, porque vuelvo y repito, ya una primera querella, la que tuvo que ver con la incorporación en el Departamento de Estado, el Departamento de Estado de este gobierno concluyó que esas dos corporaciones sin fines de lucro, miren el esquema, crean dos corporaciones sin fines de lucro, las crearon, las incorporaron sin cumplir con lo que exige la ley de Puerto Rico. Entonces, esas dos corporaciones dizque le donan $250,000 entre las dos a el Comité de Acción Política. No aparecen los nombres de quienes están detrás de esas dos corporaciones fantasma. Como les dije, el Departamento de Estado ya las descertificó, lo que a nuestro entender hace ilegal todo el donativo que han hecho como parte de la campaña contra Wanda Vázquez. Y al hablar de la campaña contra Wanda Vázquez, aquí hay un pequeño, mira, recordatorio. Ayer, ustedes saben que Wanda Vázquez ha hecho unas expresiones de que ella va a votar íntegro por el PNP. Eso provocó en las ediciones digitales, particularmente La Vida, El Nuevo Día, unas expresiones de Pedro Pierluisi celebrando que Wanda Vázquez había dicho que iba a votar PNP. Y el titular de esta historia que estuvo en la edición digital del Nuevo Día, complacido Pierluisi con el anuncio de la gobernadora de que votará íntegro por el PNP. Ese inocuo titular, complacido Pierluisi con el anuncio de la gobernadora de que votará íntegro por el PNP, llevó a Wanda Vázquez ayer a enviar un tuit, que lo tienen ahí en pantalla, los que me están viendo en video, que dice lo siguiente: el pueblo tendrá derecho a escoger y votar conforme a su conciencia por los que representen los intereses de la gente. Reitero, votaré PNP y sigo siendo estadista. Le toca a ellos ganarse la confianza de todos, todos en mayúsculas, los electores. Mis expresiones no necesitan intérpretes y la etiqueta o hashtag mi gente primero. A buen entendedor, pocas palabras bastan. A Wanda Vázquez no le agradó que Pedro Pierluisi estuviera celebrando sus expresiones de que ella va a votar PNP, y básicamente le vuelve a decir a sus seguidores que a quien le toca convencerlos es a Pedro Pierluisi. ¿Por qué? Pues hago este llamado porque esto todavía es el reflejo no solamente de la primaria. Esto es el reflejo de esa campaña de ataques despiadados en contra de Wanda Vázquez que orquestaron estos dos comités, estos dos corporaciones, este PAC financiado por estas corporaciones fantasma que provocaron la querella del amigo Luis Vega Ramos ayer ante las autoridades federales. Veremos a ver lo que sucede, pero quiero felicitar a Luis Vega Ramos por esta iniciativa de fiscalización seria que llevan a cabo. Y hablando de la contienda electoral, el periódico El Nuevo Día nos tiene su historia de primera plana, donde nos dice: renovado entusiasmo por votar. No es que El Nuevo Día haya hecho una encuesta, pero El Nuevo Día ayer se tiró, como dicen, a la calle y fue a varias juntas de inscripción permanente a ver el movimiento en esa junta de inscripción permanente. Y encontró lo que ellos llaman mucho movimiento de gente que estaba haciendo transacciones, ya sea para inscribirse o ya sea para transferirse para poder votar. Y hablaron con esos ciudadanos. Yo les quiero decir a ustedes primero, a base de mi experiencia política. Cuando se comienza a dar un movimiento inusitado, no el normal, de personas que comienzan a decir: en estas elecciones yo sí voy a votar. Mire, el 99% de las veces lo que motiva eso es que la gente quiere salir a votar para sacar al gobierno de turno. Esa es la experiencia. O sea, la gente se siente que debe hacer un esfuerzo adicional porque están claramente inconformes con el partido que está en el poder. Esa es mi experiencia. Pero no solamente mi experiencia, es que les invito a leer la historia de primera plana del Nuevo Día. Es que eso fue lo que le dijo la gente que entrevistaron los periodistas del Nuevo Día, o la periodista, esto es una nota de Gloria Ruiz Quilan, del periódico El Nuevo Día, donde la gente le decía exactamente eso, no me lo estoy inventando yo. Por ejemplo, aquí hay una ciudadana. Sí, yo voy a votar para cambiar las personas que están en el gobierno. Son unos corruptos todos, dijo María Burgos Colón. ¿Quién? Gloria, entonces otra más. Gloria Carrasquillo también fue a la JIP de Cataño, pero para también hacer transferencias, puesto que se mudó. Y por aquí sigue diciendo, no lo voy a negar, esta señora Gloria dijo que quería votar por Juan Dalmau. Estoy buscando aquí algunas de las citas que están en el periódico. El funcionario del PNP admitió, de la JIP de Cataño, que hay más movimiento que inusual. Joshua Desjardins contó a este medio que por inmadurez nunca había ejercido su derecho al voto y ahora se proponía hacerlo con 28 años de edad. Me motiva a hacerlo todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Andrés López también votaría por primera vez en estas elecciones. El hombre de nacionalidad dominicana y de 60 años vive en Puerto Rico desde el 1993 y obtuvo recientemente la ciudadanía americana. Cita textual. Estoy aquí desde el 93 y ahora gano menos de lo que ganaba. Los primeros años fueron buenos, pero los últimos años es para atrás que vamos en la economía, salud. Ya no hay clase media. Es pobre y rico y el pobre tiene que pagar lo mismo. Contó sobre por qué estaba ansioso por votar. Así que lo que estamos viendo aquí es prácticamente todos los que hablan. Las expresiones que dicen es que quieren salir a votar. Mire, aquí, Linet Nieves. Con todo lo que hemos pasado, quiero sacar lo que no sirve en el gobierno por la corrupción. No hay respeto. Así que esta historia del periódico El Nuevo Día, que indica un alto interés de la gente en salir a votar, son malas noticias para el PNP. Esta historia lo que nos está indicando es que la gente quiere salir de este gobierno. Eso no quiere decir que los populares estamos ganos. No, no se me equivoquen. Eso quiere decir que el terreno está fértil. Si llevamos el mensaje adecuado para convencer a nuestra gente que el Partido Popular, Charlie Delgado, este servidor, nuestro equipo legislativo, les recuerdo que en un ratito voy a tener a dos de nuestras candidatas por acumulación a la Cámara de Representantes, somos la mejor alternativa para el futuro de Puerto Rico. Pero que haya interés de los electores a 2 meses de las elecciones, tenemos hasta el 14 de septiembre. Entonces, bien importante, si usted no se ha inscrito, tiene hasta el 14 de septiembre para inscribirse y llevar a cabo otro tipo de transacciones, para pedir el voto adelantado, el voto ausente, el voto encamado, todo eso. Oriéntese en las páginas de la Comisión Estatal de Elecciones, pero la fecha clave es el 14 de septiembre. Y este interés del pueblo de Puerto Rico y de los electores en participar del proceso electoral, vuelvo y repito, no son buenas noticias para el Partido Nuevo Progresista que está en el poder. Obviamente no nos sorprende, porque este es un gobierno que ha fracasado en todo. Se lo he dicho y lo repito y lo voy a repetir hasta el 3 de noviembre. Cuando usted se encuentre a alguien que todavía quiere defender al PNP, usted que me está siguiendo en este podcast, hágale la siguiente pregunta. Mencióname una agencia de gobierno, un servicio público, un área que le corresponde al gobierno que está mejor que hace 4 años. Que te mencione uno. Educación, la economía, salud, seguridad, la policía. Ahora mismo no hay policía en los cuarteles ni para poner en vigor la orden ejecutiva de la gobernadora. Menciónenle que le diga alguna de las supuestas reformas que llevó a cabo este gobierno que hayan dado algún resultado. Una que esté funcionando. Evidentemente es un gobierno que ha fracasado y que ha destruido todas las instituciones. Eso me lleva al próximo tema que quiero discutir brevemente con ustedes, porque Este está haciendo crisis. Sigue en el limbo la situación de la Comisión Estatal de Elecciones. Ayer escuché una entrevista en Radio Isla con Milly Méndez, con la periodista Milly Méndez, al presidente de la comisión, a Juan Ernesto Dávila, el señor este sin liderato, y él se negó a decir si se queda o si se va, si renuncia. Hay varias querellas, muchas de ellas llevadas por personas identificadas con el Partido Popular Democrático, siguiendo los requisitos, los procesos que establece la nueva ley electoral para destituirlo. Hay varias querellas, particularmente del Partido Popular, del Partido Independentista. No hay ninguna querella de ningún líder del PNP. Eso a pesar de que Jennifer González dijo clara y tajantemente que este señor había que votarlo y que si no se iba, había que erradicarle una querella. Y hasta ayer parecía que contaba con el respaldo de Pedro Pierluisi. Ahora Pedro Pierluisi ha comenzado a dar señales de cambiar su posición. Y ahí tienen la nota que publica el periódico El Nuevo Día de hoy. Pierluisi busca un jefe alterno para la Comisión Estatal de Elecciones. Ahora dice insatisfecho con el presidente actual. En primer lugar, da la sensación, vuelvo y repito, da la sensación, no podemos todavía celebrar victoria, que Pierluisi, que va para atrás y para adelante, como ha sido su carácter toda su vida, pues da la sensación de que finalmente está respondiendo al reclamo de la mayoría del pueblo de Puerto Rico de que voten a este señor. Esa es la sensación que da. Me preocupa que la actitud de Pedro Pierluisi es como, bueno, lo voy a cambiar si escojo uno yo. Y yo quiero simplemente que entiendan cómo funciona esto. Si este señor se va o lo votan, el nuevo presidente tiene que ser escogido por consenso de todos los comisionados electorales, y en esta ocasión están los tres partidos tradicionales más los dos nuevos partidos, Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana. Si ellos todos se ponen de acuerdo con la persona, ya, esa es la persona que se escoge. Si no hay un acuerdo, ¿saben quién nombra? La gobernadora Wanda Vázquez, y tiene que ir a confirmación de la legislatura. Así que yo creo que Pedro Pierluisi, al asumir esta actitud de decir yo voy a escoger para después sometérselo a los comisionados de los otros partidos, nuevamente es la actitud equivocada de un gobierno que, como le hemos dicho, ha destruido todas las instituciones. Llevo semanas diciéndole que aquí lo que tiene que haber es un pacto patriótico. Y lo que tiene que hacer Pedro Pierluisi, en vez de titular, es decir, yo voy a convocar a todos los presidentes de los partidos en Puerto Rico y rápido vamos a ponernos de acuerdo para sacar a este señor en 24 horas y tener un sustituto en 24 horas. Y vamos a evaluar la situación de la Comisión Estatal de Elecciones y juntos vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que las elecciones se puedan llevar a cabo de forma pacífica, ordenada, el 3 de noviembre. Sin embargo, da la sensación de que Pedro Pierluisi simple y sencillamente quiere buscar a alguien que le responda al PNP. Si ese es el camino por el que vamos, andamos por mal camino. Pero, vuelvo y repito, del lobo un pelo. Por lo menos tenemos la primera expresión, luego de la primaria y luego de haberle dado el respaldo al PLL este que dirige la Comisión Estatal de Elecciones, tenemos la primera reacción de Pedro Pierluisi dando la sensación de que le va a pedir la renuncia. Sigue en silencio la comisionada residente y vicepresidenta del PNP, Jennifer González, quien poco después de la fatídica primaria del 9 de agosto dijo que a este señor había que votarlo y radicarle cargo, y luego de eso ha guardado silencio. Son las 8:31 de la mañana. Ya tengo por ahí para conversar con ella dos de nuestras nuevas candidatas a la legislatura, en esta ocasión a la Cámara de Representantes por Acumulación, Enid Monge y Keilis Méndez. Ya mismo voy a conversar con ella. Recuerden, nos faltan 63 días para estas elecciones y necesitamos los recursos económicos para llevar nuestro mensaje. No va a ser bien difícil la campaña en persona, las caravanas, las caminatas, los mítines. ¿Qué quiere decir eso? Que la única forma de comunicar nuestro mensaje de que el Partido Popular es la mejor alternativa para Puerto Rico, de que mi candidatura es la mejor alternativa para enderezar la imagen de Puerto Rico en Washington, la única forma es a través de los medios pagados, incluyendo las redes sociales, porque señoras y señores, poner anuncios en Facebook y en las redes sociales cuesta dinero. Necesito su colaboración, me siento muy orgulloso con los donativos que he recibido de ustedes. Hoy empieza septiembre, septiembre es un mes importantísimo para tener los recursos económicos para entonces la campaña en los medios de los últimos 30 días. Pueden donar a mi campaña bien fácil, desde tu casa, desde tu computadora, desde tu celular. Bájate HMóvil, sección de negocios, escribe Aníbal Comisionado y ahí haces tu donativo. Vamos a tener tu número de teléfono porque es ATH, vamos a tener tu correo electrónico y nos pones tu nombre completo. También lo puedes hacer bien facilito con tarjeta de crédito. Vas a nuestra página acevedovila.com. Utilizamos una plataforma, ayer conversaba con un amigo y le dije, eso es bien seguro. Es la plataforma que utiliza Joe Biden y todos los candidatos demócratas. Bien segura, y ahí usted puede hacer su donativo con tarjeta de crédito y cumple con todos los requisitos de la ley federal. Y también nos puede escribir un cheque o giro postal, cheque personal, no se acepta cheques corporativos, no se acepta dinero en efectivo, no se aceptan donativos anónimos. Nos escribe el cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envía al P.O. Box 190476 San Juan, Puerto Rico 00919. Nos incluye su nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Son las 8:34, nos vamos a la pausa breve y cuando regreso converso con Enid Monge y con Keilis Méndez, dos de nuestras nuevas ofertas legislativas para la Cámara de Representantes por acumulación. Regresamos luego de la pausa.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está mi... Usted corrió
sí,
una
no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo ¿no? aquí. No, yo soy parte bueno, del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana. Les voy a enseñar aquí la papeleta legislativa a la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático. Ahí pueden ver en esa papeleta tres mujeres y dos jóvenes varones nuevos, un solo incumbente y va para su segundo término, que es José Manuel Ortiz. Ya estuvieron en este podcast Gabriel López Arrieta, ya estuvo en este podcast Héctor Ferrer. Y hoy voy a conversar con Keilis Méndez y con Enid Monge. Las dos aspiran por primera vez. Estoy coordinando para que Yaramari esté mañana. Espero que pueda estar con nosotros. Pero Keilis y Enid no solamente son mujeres, voy a subirlas ahora mismo, sino es la primera vez que ambas aspiran a cualquier posición electiva y los electores populares, muy sabiamente, la primaria esta que duró dos domingos, las escogieron para estar en nuestra papeleta. Bienvenidas a ambas, un placer tenerlas aquí en el podcast. Saludos.
Saludos.
Bueno, voy aquí básicamente, como les dije, tener una conversación. Voy a partir primero, y creo que debemos partir de la premisa, ustedes son caras nuevas dentro del Partido Popular. Como dije, es la primera vez que aspiran a posiciones electivas. Cada uno tiene un historial de vida diferente, han aportado a la sociedad puertorriqueña de diversas formas. Lo primero que voy a preguntarles es cómo se sienten luego de haberse recibido ese apoyo del pueblo popular, y que cada una, ya yo había conversado con algunas de ustedes cuando eran simplemente precandidatas en la primaria, pero cuál es su qué aportan, cuál es la experiencia que han tenido hasta ahora y qué sienten que pueden aportarle ya no solamente al Partido Popular, pues ya están en la papeleta, sino al pueblo de Puerto Rico una vez sean electas
el 3 de noviembre. Vamos a empezar con Enid y después con Kaylee. ¿Qué te sientes, Enid, luego de ese respaldo? ¿Y qué tú sientes que puedes aportarle a Puerto Rico de cara al futuro?
Pues me siento muy honrada, muy agradecida de ese apoyo, esa confianza que nos han brindado en esta oportunidad en nuestro pueblo de Puerto Rico, nuestro Partido Popular. Así que muy comprometida a esta responsabilidad, ¿verdad?, que se nos asume, ¿verdad?, a representar nuestra gente, mi sector, a la mujer. Así que estamos muy
complacidas. Cuando dicen mi sector, pues yo sé cuál ha sido tu historial, como del Centro Unido de Detallistas, pero háblanos un poco de esa experiencia, porque no siempre logramos, y hablo en términos no solamente del Partido Popular, sino de todos los dos partidos, que personas que se hayan destacado en el mundo privado a través de organizaciones comunitarias, empresariales, decidan dar el salto al proceso político y lo hagan de forma exitosa. Yo creo que eso es una gran aportación tuya, así que háblanos un poquito cuando tú dices mi sector.
Pues mi sector, a eso me refiero, al pequeño y mediano comerciante. Han sido muchos años lo que le hemos dedicado a llevar el mensaje de cuán importante es este sector por lo que representa, ¿verdad? Representa el mayor patrón en la isla y necesita pues tener un ajuste y sana competencia. Presidimos el Centro de Detallistas, presidimos Empresarios por Puerto Rico hasta hace poco, ¿verdad? Con el miércoles naranja y comprar el de aquí. Y he participado en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, siempre representando al sector comercial. Así que hemos tenido una trayectoria sumamente complacida, ¿verdad?, de la oportunidad que me ha brindado el país para así hacerlo. Y por eso es que me siento tan orgullosa y una responsabilidad muy grande, ¿verdad? El compromiso que hago con ellos, como siempre lo he hecho, es llevar su mensaje de manera íntegra, como merece un sector que trabaja y trabaja, ¿verdad?, día a día, para llevar el sustento a sus hogares y, como dije ahorita, muy importante para retener aquellos empleos que tienen en su negocio. Así que hemos tenido una trayectoria sumamente variada e interesante, con unas luchas grandes. Hemos hecho legislación a favor del sector para poder proteger a aquel joven que quiere entrar al empresarismo, también aquella persona que está en el comercio, pues cómo puede hacer más ágil o más fácil entrar, permanecer con sus puertas abiertas. Así que ha sido muchas luchas que se han dado de forma positiva, ¿verdad?, para llevar ese mensaje al gobierno de que este sector es importante tomarlo en consideración en todos los planes de trabajo que hagan. Tanto es así que ya aparece en las plataformas de nuestro aspirante a gobernación siempre, o en los dos últimos años, en lo que es la palabra pymes, ¿verdad? Antes eso no existía. Cuando usted era gobernador, nos hizo también, pudimos tener unos enlaces en la agencia de gobierno para atender este sector. O sea, que ha ido paso a paso, hemos ido cogiendo terreno para que el sepan cuán importante es, incluyendo al ciudadano, que finalmente es el que decide dónde compra. Así que hemos llevado esas campañas educativas también al ciudadano de la importancia de ese dólar que se queda en Puerto Rico. Así que ha sido una trayectoria sumamente interesante.
Muy bien, Kaylee, yo sé que tú también tienes un historial de servicio al país. Primero que nada, la misma pregunta, ¿cómo te sientes con esa confianza que te dio el pueblo popular en tu primera exposición a posiciones electivas? ¿Y qué tú sientes que le aportas, no digo yo a la papeleta del Partido Popular, sino al pueblo de Puerto Rico una vez salgas electa el 3 de noviembre y juramente junto con Enid y demás equipo legislativo en la Cámara de Representantes?
Buenos días, pues me siento bien complacida porque por primera vez nosotros como partido podemos ofrecerle al país una papeleta extremadamente bien balanceada de 3 mujeres y 3 hombres. Eso nunca se había visto y nosotros por primera vez lo logramos. Lo logramos con la visión que traemos estas caras nuevas, que venimos de la empresa privada a aportarle al país el conocimiento que tenemos. Yo también trabajo con los pequeños y medianos comerciantes como Enid, pero también trabajo lo que es la parte de la rehabilitación del confinado, porque yo le doy empleo a los exconvictos. Y le doy no porque sea una plataforma, no sé, porque tenga algún incentivo, sino porque en parte de la compañera que trabajo, que yo dirijo una manufacturera de gabinetes, pues es el...
Háblanos un poquito más de esa experiencia tuya.
Pues mira, mi experiencia laboral...
Es el tipo, ustedes dos... son el tipo, además de ser mujeres, que es un cambio positivo, vienen con unas experiencias que no es la que típicamente hemos traído los partidos, y me incluyo yo, a las papeletas. Háblanos un poco de lo que tú has estado haciendo hasta ahora y la empresa que diriges.
Pues yo tengo una experiencia en el campo empresarial, siempre en lo que es el área de construcción. Así que yo vivo en un mundo de hombres, porque la empresa para la que trabajo, todos los socios son hombres y todos los empleados son hombres. La única mujer soy yo y soy la que la dirige. O sea, que yo sé lo que es trabajar en una sociedad donde tú estás marginado, porque hasta esta papeleta que estamos viendo, siempre nosotros veíamos una brecha entre lo que era a nivel político la cantidad de mujeres y de hombres. Todavía la tenemos. A pesar de que la papeleta de nosotros está bien balanceada, pues no lo vemos en los otros aspectos. Así que yo soy un ejemplo de lo que la mujer puede hacer, que no es lo que se espera. Entonces, en el área de la manufactura, que he trabajado toda mi vida en construcción y manufactura, pues ahora estoy en manufactura nuevamente, y es en el área de gabinetes. Entonces, mis empleados tienen un récord criminal porque es en las cárceles donde enseñan ebanistería. De lo poco que todavía la cárcel enseña es ebanistería, porque las escuelas vocacionales lamentablemente han ido mermando y ya están casi extintas. Entonces, quien viene con esa experiencia son los exconvictos. Ellos vienen con un deseo de reinsertarse a la sociedad, muchas veces obligados por sus probatorias, pero otras veces por motus propio. Entonces yo le doy esa oportunidad de tener un trabajo, de poder volver a reinsertarse. Entonces ahí es que yo veo la necesidad que tiene el exconvicto cuando sale a la calle porque no tiene las herramientas. Entonces una de mis plataformas, de mis propuestas, es la rehabilitación cuando están dentro del confinamiento. El trabajar esa rehabilitación para cuando salgan a la libre comunidad no sean los problemas que tenemos ahora, que vuelven y reinciden a la cárcel, que los que tenemos en un ciclo en ellos, porque nunca cuando estuvieron confinados le dimos las herramientas para que terminaran los estudios, para que hicieran algún trabajo vocacional, para que pudieran lidiar con los problemas que tú te encuentras cuando estás en la libre comunidad en un trabajo, que no son los mismos como tú resuelves la manera, como tú reaccionas a algún problema como cuando estás en confinamiento. Entonces ahí yo empiezo a ver y digo, es que este sistema no puede seguir así. Y entonces eso unido con que mi área de educación es currículo y enseñanza, con todos los problemas que tenemos, con el currículo arcaico y obsoleto que tenemos, con los niveles de deserción escolar tan grandes que tenemos, por eso es que vemos tanta gente que termina cometiendo actos delictivos, por esos niveles de deserción escolar tan grandes, por eso es que tantos entran al negocio de las drogas, porque no tienen un currículo atemperado a las necesidades que hay ahora mismo. Tienen niños saliendo a las 3 de la tarde, con padres saliendo, llegando a la casa a las 6, nenes de 13 y 14 años, y esas 3 horas, ¿dónde están? ¿Solos? ¿Quién los custodia? Nadie. Entonces ahí es que se descarrilan. Entonces, viendo esas necesidades, unidas a las necesidades que vi cuando corrí el país con la campaña a la gobernación de Juan, pues entonces es que decido y digo, no, yo no me puedo quedar en mi vida privada.
No, espérate, ahí tú hiciste, espérate, te voy a interrumpir porque ahí tú hiciste una referencia y yo sé que la mayoría de la gente no sabe ni a qué Juan te refiere y por qué hiciste esa referencia, así que danos los detalles que yo lo sé, pero ¿de qué Juan tú hablas y por qué hablas de Juan? Se me fue Kailis. Espérate, que ahora se me fue tu audio. ¿Tú me escuchas, Kailis?
¿Me escuchas?
Ahora sí.
Pues yo trabajé de la mano cuando Juan Zaragoza corría a la gobernación. Entonces ahí, ese año que él estuvo corriendo, vi las necesidades que hay en el país más allá de lo que yo veo todos los días en mi área de trabajo. El problema que tiene el país con agua, que nosotros no tenemos ningún municipio que tenga 24/7 agua. El problema que tú tienes de infraestructura, con los techos azules que todavía tenemos, las necesidades que tiene cada municipio, que son peculiares, más allá de los hoyos en la carretera y el alumbrado, que nada en el país le funciona. Pero ahí es que entonces decido volver, decir, mira, yo voy a dejar mi vida privada, mi vida en la empresa privada, y entonces quiero llevar una campaña, correr una candidatura para aportar de las experiencias que yo traigo, de las experiencias como madre soltera que cría a mi hija, sabiendo las necesidades que tiene el país, y decido lanzarme a la candidatura, y estoy sumamente complacida porque yo entiendo que el mensaje llegó.
Definitivamente.
Por la acogida que tuvo mi campaña.
A ambas voy a hacer una pregunta que parece hipotética, pero puede ser que pronto sea verdad. Ocurra. Imagínense que ya pasaron las elecciones, ustedes fueron electas, Charlie Delgado salió electo nuestro gobernador, y Charlie la llama y le dice en LinkedIn, yo quiero respaldar tus 2-3 iniciativas legislativas más importantes. Si Charlie te llamara y te dijera, yo quiero respaldar tus iniciativas legislativas más importantes, ¿cuáles serían las 2, 3, 4 áreas o proyectos específicos que tú le presentarías? Y la misma pregunta a Keylis.
Pues la primera cosa que le diría al gobernador es que me interesa mucho el que se atienda al desarrollo económico, el crecimiento económico y el sector PYME. Con eso empezaríamos a analizar lo que son los reglamentos, las leyes que en este momento están funcionando y que lo que hacen entorpece esa ágil y esa burocracia, ¿verdad?, que tanto nos quejamos, para que ese empresario nuevo o ese empresario que ya es asistente pueda seguir funcionando. Igualmente le diría una investigación sobre los costos operacionales que tienen todo ese sector. Eso pues nos quita de ser competitivo, ¿verdad?, versus a los incentivos que le pueden dar a manufacturas o a comercios que vienen de afuera más bien. Así que ese sería otro de las iniciativas que estaría haciendo. Y también me interesa mucho el trabajar por regiones, lo que es el desarrollo económico. Toda región tiene sus encantos, tiene sus fortalezas, tiene sus áreas de oportunidades. Así que me gustaría, en conjunto con los alcaldes, en conjunto con los representantes de cada distrito, trabajar un proyecto que sea de desarrollo, pero que le ayude a la región en particular, porque somos por acumulación, ¿verdad? Cada alcalde tiene su plan, igualmente su representante de distrito tiene algo que atender de ese sector. Así que yo quisiera colaborar con revisar las leyes, porque ya lo existe, ¿verdad? Estamos con Inteco, estamos con Intene, ese tipo de patrón que ha funcionado muy bien con Wilito y en otras áreas, pues retomar lo que es eso para el desarrollo económico, porque siempre hemos entendido que si no hay un desarrollo económico fortalecido, es mucho más difícil conseguir unas áreas de salud, unas áreas de educación, unas áreas de las carreteras, de seguridad, porque no tenemos, ¿verdad?, el dinero para poder así hacerlo. Me interesaría también el buscar en lo de las universidades, la educación, lo que son la propiedad intelectual, lo que son las patentes. ¿Por qué en Puerto Rico, en comparación con otras jurisdicciones, que una vez hicimos, cuando presidí el Centro Universitario, hicimos ese análisis, estamos muy por debajo de por qué aquí no se pueden crear nuevas fábricas, nuevas ideas, nuevos productos, para en todo momento satisfacer nuestras necesidades, desde agricultura hasta cualquier particularidad, ¿verdad?, o servicio. Y en mejor de los casos, luego de nosotros llevarle las necesidades de nuestro país, poderlas exportar. Yo creo que con eso ahí traeríamos dinero nuevo que nos hace falta para igualmente llevar esa calidad de vida que nuestra gente necesita. Y nuestros jóvenes, pues, ¿verdad?, para dejar ese legado, necesitaría establecer esas bases. Así que eso yo creo que es de las prioridades. Hay muchas leyes. Aquí no es venir a hacer leyes, sino es que aquellas que están, vamos a ver cómo podemos rescatar, y las que no, vamos a eliminarlas para que sea un ambiente ágil para hacer negocios en Puerto Rico. Es importante traer la manufactura de afuera, todas las fábricas que quieran invertir en Puerto Rico, pero tienen que ser con unas condiciones. Y eso igualmente, ese mensaje se lo quiero llevar, que sea de valor añadido, donde esas las condiciones las ponemos Puerto Rico, vienes para acá, pero tienes que, la cadena de valor, ¿verdad?, tiene que ser sustentado, que si los muebles de aquí, que si los sistemas de aquí, que si los servicios de aquí, no como hacen en la mayoría de los casos, que traen todo su staff, todo su equipo, hasta algunas personas, algunos de ellos hasta tienen contratación de telefonía y de sistema de su negocio de afuera, no utilizan el que tenemos aquí. Así que eso sería una de las items que podría ser sumamente significativo para muchos comercios que pueden dar ese servicio de manera satisfactoria, profesional, y ayudaría a retener los empleos que tan importantes en Puerto Rico. Igualmente me interesa mucho el sector de adulto mayor en su salud, también aquellos que se retiran, que pueden tener, gozando de una buena salud, pueden entrar al mundo empresarial. Así que ese es el sector que también entraríamos, igual que a los jóvenes. O sea, son dos sectores sumamente importantes para mí, que pueden seguir aportando al país y que no hay un ambiente apropiado ni ágil para que ellos puedan así hacerlo. Así que son varias cosas, pero dentro del resumen, ese sería.
Quiero, antes que Kaylee conteste, quiero que ustedes están conversando conmigo, pero después, con calma, vuelvan a entrar a la página de Facebook y vean todos los comentarios de la gente que está escribiendo, porque los que las conocen, orgullosos de haber votado por ustedes en las primarias, y los que no las conocían, extremadamente orgullosos de tener dos mujeres talentosas al servicio de Puerto Rico. Kaylee, si te llama Charlie Gobernador y te dice, bueno, dime las dos, tres proyectos, áreas que tú quieres echar para adelante, que yo te voy a dar mi respaldo desde la fortaleza, ¿qué tú le dirías?
Temprano el currículo y hacer un monátero extendido.
Okay.
Cuando tú trabajas con el problema de la educación, de extender el currículo, eso nos ayuda en múltiples facetas. Nosotros atraemos al estudiante a que le gusta la escuela, porque mientras tengamos un currículo solamente de español, matemática, inglés, ciencia y estudios sociales, eso al 75% de los estudiantes no les es atractivo. Entonces necesitamos, junto con las sin fines de lucro, con los municipios, poder extender ese horario hasta las 6 de la tarde, dándole deporte. Necesitamos fomentar el deporte en el país. El deporte se ha convertido en un lujo para gente que solamente puede pagar los clubes deportivos, porque el estudiante de la escuela pública no tiene acceso al deporte. Si nosotros queremos tener deporte y tener grandes atletas, tenemos que empezar a cultivarlos desde niños. Necesitamos fomentar el deporte, necesitamos fomentar las artes. Necesitamos encaminarlos hacia una visión de futuro, haciendo en escuelas intermedias lo que son unos cursos más vocacionales, más técnicos, y en escuela superior añadiendo lo que es el manejo de finanzas, el desarrollo de la economía. Entonces, así, cuando usted tiene un currículo extendido hasta las 6 de la tarde, tenemos que le guste, que sea atractivo al estudiante, tenemos menos deserción escolar, tenemos menos empleados disponibles para el negocio de las drogas, porque los vamos a tener ahí cuidados y vigilados hasta las 6 de la tarde. Y vamos a tener madres solteras, madres jefas de familia, que van a poder trabajar porque no tienen que buscar un niño a la escuela a las 3 de la tarde.
Kaylee está teniendo problemas con su internet. Ahí se me fue otra vez de pantalla y el audio no ha estado muy bueno. Esta es la realidad de hoy en día. Cuando yo comentaba que los otros días estaba viendo CNN y le pasó exactamente lo mismo con un entrevistado, así que no nos debemos sentir mal. Lo que Kaylee vuelve otra vez. Obviamente ustedes hicieron campaña en una primaria en medio de una pandemia. Hubo un momento que la cosa se flexibilizó y pudieron participar en rallies, este tipo de actividad. Ahora mismo prácticamente todo está prohibido. ¿Cómo estás llevando tu campaña, Kaylee? La misma pregunta a las dos. ¿Cómo están llevando su mensaje? Y cómo, digo, yo también me estoy haciendo la misma pregunta porque estoy en la papeleta con ustedes. ¿Cómo vislumbras en ir que van a ser los próximos 63 días en términos del tipo de campaña que vas a estar llevando para comunicarte ya no con los populares, sino con el pueblo de Puerto Rico en completo?
Pues va a ser sumamente intensa porque es un periodo sumamente corto. Va a ser con la tecnología, va a ser por medio de redes, por medio de llamadas, de reunirse sería en áreas bien, ¿verdad? Con muy pocas personas en áreas abiertas, oye, siempre llevando ese cuidado para no contaminar ni contaminarnos con nadie, ¿verdad? Y no propagar el COVID. Así que va a ser algo diferente e interesante, ¿verdad? Quizás más personalizado, pero obviamente las redes va a ser el mecanismo para llevar a todas estas personas que aunque tú no lo creas, algunas personas todavía no saben que uno está entrando en este nuevo mundo, ¿verdad? En este nuevo caminar, y sé que se sentiría bien satisfecho poder colaborar y aportar de su voto, ¿verdad? Para que seamos parte de la nueva legislatura, traer esa transparencia y esa seriedad que amerita un cuerpo tan importante para todo país, que es donde se rigen los parámetros y la política pública, ¿verdad? Así que debe de volver a tener esa credibilidad que hemos perdido para llevar a nuestro país a otro nivel. Así que va a ser retante, pero vamos para adelante.
Enid, los que quieran conocer más de tu campaña, de tu persona, ¿dónde pueden obtener más información?
Pues mira, puedes llamar al 787-306-8989. Igualmente puedes entrar a la página de Enid Monge de Pastrana o Enid Monge Ortiz para que ahí puedas ver las cosas que estamos sucediendo. También puedes, si quieres aportar, que igualmente es bien importante, como bien decías ahorita, para la tecnología, pues puedes entrar a Amigos Enid Monge para que por medio de ATH pues puedas dar tu aportación, por mínima que sea, siempre va a ser bien recibida y se van a estar utilizando de forma correcta, ¿verdad? Llevando el mensaje de por qué queremos estar compartiendo en la legislatura para llevar ese mensaje de tan importante de credibilidad y de transparencia y de ir a trabajar para el pueblo y no para la persona. Así que ahí pueden conseguirme.
Muy bien, Kelly, la misma pregunta, ¿cómo te vislumbras haciendo campaña en estos 63 días que quedan? ¿De qué forma vas a poder comunicarte con la gente y dónde pueden conseguir más información sobre tu persona, tus ideas, tu candidatura?
Yo sé que a diferencia de usted, la campaña es más para usted es más difícil que para nosotras, porque Anita y yo hicimos campaña en la redes, básicamente, fue nuestra primera campaña política dentro de una pandemia, dentro de un confinamiento básicamente en el hogar las primeras semanas. Vamos a seguir haciendo, gracias a Dios, lo mismo que hemos hecho hasta ahora, es seguir llevando el mensaje por las redes, por las emisoras regionales, por los periódicos regionales, tratando de llegar a cada rincón del país. Eso es lo que vamos a continuar haciendo, porque lo primordial es mantener la distancia, mantenernos seguros y mantener seguro al resto de la población, porque nosotros necesitamos bajar los números del COVID, que lamentablemente han ido creciendo, y necesitamos volver a empezar a bajarlos. Así que las campañas van a ser básicamente virtuales totalmente, porque necesitamos acabar con el COVID, y si seguimos con las campañas tradicionales, pues lamentablemente lo vimos con el PNP, mira lo que pasó con ellos, así que tenemos que hacer la diferencia como lo hemos hecho hasta ahora. Me pueden conseguir en las redes en www.keylizmendez2020.com y en la página de Keylis Méndez representante en Facebook, Keylis Méndez en Twitter y en Instagram.
Le voy a leer aquí algunos de los mensajes que están poniendo la gente. Ivel Montilla, estas fabulosas candidatas me han dado esperanza. Éxito para ambas, cuenten con mi voto. Zenaida Figueroa Herrera, muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer las excelentes candidatas con los que cuenta la próxima papeleta. Excelente. María Ayala, les deseo mucho éxito a ambas y que sean electas por el pueblo. Si ganan, no sean más de lo mismo, hagan la diferencia. Para que vean, de verdad, en 3 horitas, lean todos esos mensajes, la gente está muy, de verdad, muy orgullosa de ustedes. Y yo, pues, la última palabra que voy a decir es, de verdad, pues con la experiencia que he ganado y que he vivido, me siento bien, bien optimista y bien esperanzador de que dos mujeres como ustedes y otros candidatos jóvenes, otras candidatas femeninas, estén en la papeleta del Partido Popular. Y lo que les quiero decir, ya no Aníbal Acevedo Vilá, el exgobernador o el candidato a comisionado reciente, sino Aníbal Acevedo Vilá, el puertorriqueño, el ciudadano, gracias. Gracias por hacerse disponible cuando la gente empieza a perder la esperanza y ve mujeres como ustedes que se hacen disponibles al país a través del Partido Popular, pero se han hecho disponibles al país, pues eso de verdad nos da esperanza de que de verdad vamos a salir de esta crisis en la que llevamos demasiado tiempo y vamos a echar a Puerto Rico para adelante. Mucho éxito a ambas, gracias por hacerse disponible y cualquier momento que tengan algo que quieran comunicarle al país, saben que el podcast de Aníbal está disponible para ustedes. Muchas gracias, éxito.
Agradecida por la oportunidad.
Gracias.
Bueno, ahí las tenían, que vuelvo y repito, los comentarios en las redes sociales, en la página, son extraordinarios. Yo creo que el pueblo popular hizo un trabajo extraordinario en escoger estas candidatas. Y creo, como les he dicho, que el Partido Popular tiene una oferta legislativa, una oferta electoral muy superior, empezando por Charlie Delgado para ir para abajo, una oferta muy superior a la del Partido Nuevo Progresista y una oferta muy superior a de los otros partidos en estas próximas elecciones. Son las 9:02 de la mañana, con eso yo me despido por el día de hoy. Nos vemos mañana, miércoles, mañana temprano en la mañana. Debo estar, como estoy casi todos los miércoles, invitado por Nación Z en Z93 y en la Mega TV. Estoy a eso de las 6:30 de la mañana. Y luego, pues como todos los días, mañana a las 8 de la mañana, nos vemos, nos escuchamos aquí en el podcast de Aníbal. Que tengan un lindo día.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco...
¿A cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero está usted corrió sí, pero una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí, no, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.